Buenos días, buenas noches. Estamos leyendo las escrituras de Shamati, artículo número 86, y construyeron sus ciudades de almacenaje. En el párrafo, ahora podemos entender lo que nuestros sabios escribieron. Es en la página 366 este párrafo del libro de Shamati en español. Se llama, ahora podemos comprender lo que escribieron nuestros sabios. En este artículo, Baal HaSulam nos explica un principio muy importante que parte de nuestro deseo. No es como el que tenemos en este mundo, como enterrar. En este mundo estoy obligado a hacer diferentes tipos de trabajo, pero los cumplo después o de alguna forma los mido si vale la pena hacerlos o no, ya sea que yo soy forzado a esto y, o sea valioso para mí, vale la pena, y de eso no sería, de esa forma no lo consideraría como trabajo, sino como una aventura, porque yo disfruto el proceso, disfruto el acto en sí mismo, o pudiera tener algún tiempo difícil haciendo este proceso, pero yo disfruto la recompensa, el pago final que obtengo de este, pero siempre describo si esto vale la pena. Como es entendido en mis vasijas, en mis pensamientos, en mis deseos, y de acuerdo a eso yo trabajo, pero esto depende hasta qué punto yo valoro el beneficio, y de acuerdo a eso yo hago el esfuerzo. No obstante, en el proceso espiritual nosotros trabajamos en contra de nuestra naturaleza, no tenemos apoyo. No tengo combustible para alguna acción, no veo el beneficio de ello, la ventaja de seguro, como dijo Rambam, tú avanzas despacio, no por el bien del creador, al bien del creador. Para las mujeres, los niños y los esclavos, para esos grados, o sea, estamos hablando de los grados que a ellos se les revela despacio, muy despacio. ¿Por qué? Porque la persona no está consciente, está en un estado en que no puede imaginar para sí mismo qué tipo de combustible pudiera él requerir. El combustible que lo obligue a trabajar, que lo habilite, como decir, yo puedo volar. Se trata de mi naturaleza esto. Por eso existe esa parte del desarrollo, la cual es una distancia o la cual está distante en todos los estados por los que pasamos, despacio, gradualmente adquirimos una sensación, un entendimiento que llega a nosotros por la luz que reforma. No es en nuestra parte racional. No es que llegue a mí esto naturalmente, sino que hasta el grado en que yo pongo mi esfuerzo en ello, veo que estoy empezando a caminar hacia la meta. O sea, yo mido dentro de mis propias vasijas, y algunas veces por un periodo muy corto de tiempo encuentro que lo que me parece a mí como ir hacia atrás eran solo mis vasijas de recepción, mis vasijas de otorgamiento realmente están yendo hacia adelante. Así es como avanzamos. Los cabalistas nos aconsejan no ser tan listos, porque toda la sabiduría, nuestra completa agudeza viene de la inclinación al mal y solamente nos puede prevenir de avanzar. Debemos que poner mucho esfuerzo hacia la acción, en la obra. ¿Por qué? Porque mi pensamiento, yo definitivamente estoy en mi ego, en mi deseo de recibir, pero en las obras que yo hago, ahí Sí, ya sabemos que si tengo algo de beneficio, yo lo haría. Si no, no lo haría. Pero si yo hago esa acción, de acuerdo con el consejo de los cabalistas, entonces esto ya tiene este aspecto adicional, que no solamente es para mi propio beneficio, sino que tal vez tenga una adición espiritual también, donde yo no puedo pensar al respecto directamente, pero en ello aparentemente trabaja en su entorno, así que es indirecto esto. Por eso artículo, esto nos quiere avanzar, que el avance es indirecto, es lo que nos explica este artículo, que todo nuestro trabajo es, por un lado, estamos construyendo algo en contra de nuestro ego, algo así entendí, es un poco confuso la frase, y para Israel, Yashar Kel, son las ciudades de pobreza, de almacenaje. Ese es otro problema, porque hay otra barrera aquí, que si yo trabajo para el faraón y yo viera buenas cosas para él, o yo conservara o llevara buenas cosas para él, y esto gradualmente me parecería a mí que estoy adquiriendo la cualidad de otorgamiento, de fe, de amor, de unidad, de conexión, la cual acompaña el trabajo de mi ego, y entonces sería al menos claro para mí que estoy enfocándome hacia una ventaja egoísta, hacia una ganancia egoísta, pero fuera de otra elección, yo despacio empiezo a adquirir las vasijas de otorgamiento. Pero esta no es la forma en la que esto es. Yo necesito adquirir esas vasijas de otorgamiento. Donde yo veo aquí es un... No entendí bien la frase. Una doble pérdida, perdón. Una pérdida para mi ego. Tengo ventaja o tengo ganancia de esas bellas ciudades y no las quiero, pero no hay elección. Y para Israel dentro de mí, tengo una doble pérdida. En lugar de avanzar, esas ciudades de pobreza, si con las buenas ciudades para el faraón hubiera buen éxito en los negocios, el negocio espiritual, y fuera exitoso para Israel, pero no es hacia lo que yo voy. Yo veo que mi faraón tiene ahora una ganancia y que mi inclinación hacia el Creador es en una pérdida. Entonces yo me confundo y me avergüenzo. ¿Qué es esta parte? ¿Cómo puedo avanzar hacia el otorgamiento entonces? Y aquí nosotros tenemos un filo, un borde, una parte delicada, y esto puede causar que la gente pare, que siga avanzando en el camino. Es como una pequeña trampa, una pequeña obstrucción, donde la persona tiene que continuar desde este punto en adelante con su llorar, con su llanto hacia el Creador, que no es él quien está peleando con el Creador, con el faraón, perdón, y estar bajo esa carga, bajo esa esclavitud. Pero él definitivamente necesita esta fuerza que antes no la necesitaba. Por eso él olvida todo esto. Y pensó en algo que lo acompañaba, o algo adicional que se revela al final de todo este proceso, pero no que realmente necesite esta fuerza, esta adición. Y también podemos ver, de acuerdo con esto de ven al faraón, con el texto, que es el Creador quien le dice a Moisés, ven al faraón, donde el Creador es revelado en él, en este en este árbol que se está quemando, en la higuera quemándose, y para conectarse, para voltear y trabajar hacia el Creador junto con él, en la zarza, perdón, en esa sociedad en contra del faraón. ¿Sí? Ahora, el texto, ahora podemos comprender lo que escribieron nuestros sabios. Al principio, la inclinación al mal se parece a la telaraña, y al final se parece a la coyunda de la carreta. Sabemos que existen las siguientes nociones: coaccionado, equivocado y deliberado. Con respecto al deseo de recibir que está impreso en el hombre, se denomina coaccionado. Esto se debe a que uno no puede revocarlo y que de todas maneras no se le considera un pecado sino una fechoría. Como está escrito, hay aquellos que arrastran la inequidad con cuerdas de falsedad. Por lo tanto, no puede ser rechazado ni despreciado, puesto que no lo siente como un pecado. Sin embargo, luego se manifiesta como un pecado, como siendo con coyundas de carretas, y las clipot se forman con este deseo de recibir, formando una estructura completa, tal como está escrito: Dios hizo tanto a uno como al otro. De aquí es que surge la inclinación al mal, es decir, todo surge de esta hebra. Puesto que ya se ha manifestado como un pecado, todos saben cómo protegerse de esa hebra y entienden que no hay otra alternativa que decidirse a trabajar humildemente en su insignificante estado a través de la fe y el otorgamiento si desean entrar a Kedushá, porque ven que lo contrario estarían bajo la autoridad de la clipa del faraón, rey de Egipto. Resulta que el beneficio del exilio radica en la percepción de que el deseo de recibir es un pecado, y este es el motivo para determinar que no hay otra alternativa más que tratar de adquirir vasijas de otorgamiento. Este es también el sentido de la respuesta del Creador a Abraham, el patriarca, acerca de su solicitud de garantías respecto a la herencia de la tierra. Ten por cierto que tus descendientes, donde serán esclavizados y oprimidos entre puntos suspensivos y por medio del exilio, llegarán a descubrir que la hebra representa un pecado, y entonces aceptarán el verdadero trabajo para poder alejarse de ese pecado. Este es el significado de lo dicho por Rabbi Yehuda acerca de que en el futuro la muerte será engullida para siempre, porque el Creador habrá de matar a la inclinación al mal, y de todas formas solo quedará de ella una pequeña hebra que ni siquiera alcanzará a sentirse como un pecado. Aún así, siguen quedando algunos malvados y algunos tzadikim. En hebreo, esto es hombres rectos, y todos desean adherirse a él. Los malvados no. Cuando ya no existe la inclinación al mal, todo lo que queda es apenas una ínfima hebra, y no tienen un motivo que lo lleve a tornar sus vasijas de recepción en vasijas de otorgamiento, puesto que una hebra del grosor de un cabello es imperceptible. Pero no obstante, no pueden adherirse al Creador a causa de la disparidad de forma, y él y yo no podemos morar en la misma morada. Su corrección ha de ser polvo bajo los pies de los tzadikim, de los justos. Esto significa que debido a que la inclinación al mal ha sido cancelada, los tzadikim no tienen razón para tener que avanzar mediante la fe por encima de la razón. Por ende, al no tener motivo, ¿quién los obliga? Ellos ven que los malvados han sido alejados por esta hebra, Así, cuando ven que los malvados quedan con la hebra y que no la corrigieron mientras estaba la inclinación malvada, y entonces era momento de corregirla, puesto que el deseo de recibir se evidenciaba como un pecado. En cambio, ahora no se evidencia como un pecado, sino como una mera hebra. Por lo tanto, si no hay una razón, no hay un lugar que corregir. Pero tampoco hay lugar para la adhesión, ya que queda la disparidad de forma. Y toda la corrección es que los justos caminen por encima de ellos. Esto significa que ahora ven que ya no hay por qué temerle a la red de las clipot, al habérsele dado muerte a la inclinación al mal. Así, ¿por qué ahora ellos tienen que trabajar con la fe por encima de la razón? Ahora ven que los malvados no pueden alcanzar la adhesión por carecer de un motivo, o sea, de una inclinación al mal que sea identificada como un pecado. Pero, de todas formas, permanecen fuera, pues aún existe la disparidad de forma. Por ende, cuando los tzadikín ven esto, comprenden cuán bueno fue para ellos haber tenido una razón para trabajar con la cualidad de otorgamiento. Antes creían que estaban trabajando a través de la cualidad de otorgamiento solo por causa de la inclinación al mal, pero ahora ven que el pecado que habían descubierto era beneficioso. Dicho de otro modo, este es el verdadero trabajo, y no lo hacen por temor de caer en manos de las clipot. Esto se evidencia en el hecho de que los malvados que no corrigieron la hebra ahora no tienen razón de hacerlo, y por ende quedan fuera y no llegan a la adhesión con el Creador. De esto se desprende que los tzadikim reciben la fuerza para avanzar, la fuerza en fuerza, a través de los malvados, y los malvados se han convertido en polvo bajo los pies de los tzadikim, y los tzadikim caminan encima de los discernimientos que permanecen identificables como malvados. Por lo tanto, en retrospectiva, este trabajo es particularmente importante, y no por necesidad como lo creyeron en un principio cuando había una inclinación al mal. En este momento ven que incluso sin la inclinación mal vale la pena trabajar en los atributos de otorgamiento y fe. En relación a la frase, estos lloran y aquellos lloran, se sabe que llorar representa katnut, que es pequeñez. Bak, infancia. Hay una diferencia entre gar y bak. Mohin de bak, la luz de bak, ilumina desde el pasado, es decir, extrae su sustento de aquello que ha pasado y ha vivido. Pero mohin de gar brilla e ilumina en el presente estado al unir el sibuk, lo que es el acoplamiento espiritual. Ese es el significado de estar los tzadikim llorando y diciendo, ¿cómo podemos conquistar semejante montaña? Ahora ven lo que había previo a haberse dado muerte en la inclinación al mal, o sea, que su dominio era ciertamente grandioso, tal como está escrito al decir, Dios ha hecho tanto a uno como al otro. Recibieron gran misericordia de parte del Creador, que les dio el poder de vencer en la guerra contra la inclinación al mal. Y ahora se regocijan del milagro que les fue concedido en ese entonces, es decir, en el pasado. Esto recibe el nombre de Mohin de Katnut. Los malvados lloran porque ahora no hay forma de adherirse a él, aunque en este momento no represente más que una pequeñísima hebra. Pero puesto que no hay inclinación al mal, no tiene una razón para tomar las vasijas de recepción en otorgamiento. Solo pueden percibir que se encuentran fuera y por eso es que lloran. Sin embargo, su corrección consiste en volverse polvo bajo los pies de los tzadikim. de los justos. En otras palabras, mientras los tzadikim justos vean que no hay inclinación al mal, los malvados no podrán alcanzar la adhesión. De este modo, dicen respecto de sus pensamientos que habían seguido la senda de otorgar solo por causa de la inclinación al mal. Ven que esta es la verdadera vasija. Esto significa que la senda de la fe es una senda maravillosa, y que incluso si no hubiera habido una inclinación al mal, este camino seguiría siendo verdadero. Ahora comprendemos por qué quedan malvados después de haberse dado muerte a la inclinación al mal. Es para que se conviertan en polvo bajo los pies de los tzadikim. Si no hubieran quedado malvados, no habría nadie para mostrar lo grandioso que significa el hecho de que la senda de la fe no responde al amor condicional. O sea, no es por causa de la inclinación al mal que la senda de la fe deba ser seguida, sino por amor incondicional. Pues ahora ya no queda más inclinación al mal, pero aún así, solo a través de la fe puede alcanzarse la adhesión con el Creador. En otra ocasión, escuché lo siguiente. La razón por la cual específicamente necesitamos la fe radica en nuestro propio orgullo. Esta es la razón por la que nos resulta tan difícil aceptar la fe. Quiere decir que, aunque la fe representa un grado sublime y maravilloso, cuya excelsitud y preciosura no puede ser alcanzada ni comprendida por los niveles inferiores, esta incapacidad de aprehensión se debe a nuestro orgullo, es decir, a nuestro deseo de recibir. La imaginamos como algo bajo y animal, y por eso se nos dio esa perversidad. En una circunstancia diferente, escuché lo siguiente. Vemos que cuando no queremos aceptar la fe, caemos de nuestro estado presente. Subimos y caemos todo el tiempo, hasta que determinamos que no existe otra alternativa más que establecer la fe de una vez y para siempre. Este proceso tiene por objeto obtener fe. Y este es el sentido de y construyeron Arei Miskenov para Israel, para Faraón. Comenta el Rab. Existe una parte de este artículo que nosotros aún tenemos una dificultad con ella, aún no la hemos comprendido, no está abierta para nosotros, la cual es al menos el último tercio de este, donde dice que el trabajo de otorgamiento debería ser debido al otorgamiento y no conectado para nada con el deseo de recibir, porque toda la creación del deseo de recibir es algo imaginario. No existe el deseo de recibir. Solamente es un tipo de réplica, de copia del Creador, de tal forma que por lo pronto, en el principio, tengamos algo para elevarnos por encima. Así tenemos una ruta o una base para inicialmente empezar nuestro trabajo, y después ya seguimos el segundo principio, que el otorgamiento no es construido sobre la inclinación al mal, sino que el otorgamiento mismo es grande por sí mismo per se y tiene su propio valor supremo. Pónganlo de esta forma. Si yo digo que el Creador es mejor que el faraón, entonces estoy comparando al Creador con el y estoy construyendo su grandeza como opuesta al faraón. Y eso solamente es para principiantes. Así es como avanzan por lo pronto. Pero la siguiente fase es que el Creador mismo aparece como el el valor superior más valioso por sí mismo, sin compararlo con nuestra inclinación al mal, y ese es el valor verdadero del trabajo en la espiritualidad. Llegaremos a eso y entonces tendremos impresiones. Y entonces podemos clarificar muchas cosas al respecto. Hay una pregunta en la audiencia. Hay una persona que está preguntando cuáles son las acciones de otorgamiento. ¿Cómo podemos adquirir esas vasijas de otorgamiento? Dos preguntas de Israel y Nueva York. Rabash escribe en varios artículos que nadie está, algo así como que la carta 40 es como la numera, o la 8 también, yo creo, de las escrituras de Rabash. Así que en sus cartas él escribe que al dar yo estoy enviando, al regalar yo estoy enviando errores al corazón de mi amigo, y aunque flechas, y aunque el corazón del amigo sea un corazón de piedra, hay una gran hondura sobre él como la mía. No obstante, con las veces en la constancia de este golpeteo, en la carta 40, ¿verdad? ¿La 40 o la 8? No recuerdo, dice el Rab. Así que estas flechas están causando esas hendiduras, ¿verdad? Con ello, gradualmente, poco a poco, al golpear esa coraza de nuestro amigo, del corazón de nuestro amigo, nosotros empezamos a abrir un agujero en el corazón y entonces llenar ese hoyo, ese vacío, con nuestro amor, con nuestros regalos, y así es como adquirimos el corazón de su amigo, de nuestro amigo. Con ello recibimos la cualidad de otorgamiento. Pero de nuevo, eso es debido a que yo deseo penetrar en su corazón y sentir que yo estoy ahí en ese lugar. No es nuestro corazón egoísta, el corazón egoísta tradicional. Es ese lugar espiritual donde quiero unirme con él. Ahí es donde yo estoy tratando de golpear, de penetrar. ¿Qué está escrito ahí? No quiere leer exactamente lo que está escrito. También es un artículo llamado La Internalidad del Hombre, y también en la carta 40 de Balja Sulam. Él escriba: al darle regalos a su amigo, cada uno de esos regalos que se le da a su amigo es como una flecha que empieza a pinchar un agujero en su corazón. Y también, cuando el corazón es como una piedra, de alguna forma cada una de estas balas, de esos proyectiles, hace un pequeño agujero, y con eso se logra un vacío, y entonces el amor del otorgante de estos regalos penetra eso, abre ese espacio, y con ello esas chispas de amor de su amigo juntas formas la investidura del amor que cubre a los dos. Esto es un simple amor, revuelve entre los dos y los rodea y los vuelve un solo hombre, de que el nacimiento de estas investiduras son cubiertas en una sola. Después está en la carta de Rabash pueden hablar acerca de Egipto, de todas estas cosas, todo eso es bueno, comenta el Rab. Existe mucha sabiduría de las que pueden jalar de ahí, sabiduría y preguntas infinitas y respuestas, pero prácticamente después de todas las preguntas y respuestas solo hay una sola acción con la cual ustedes ciertamente avanzan en la correcta dirección, y por eso él está escribiendo más. Van a leer un poco más. Hablo de parar en el camino. Digamos que yo estoy manejando hasta cierto lugar, así que la única razón para parar es que yo tenga que llenar de gasolina mi coche. Es necesario parar en el camino espiritual. ¿Puedo yo prevenir hacerlo? ¿Y por qué pararía? ¿Por qué no pararía? O algo así, preguntan. comenta el Rab. Obviamente, a eso se le llama un accidente. Si yo paro en ese camino, estos paros suceden en la realidad. Y no es que la persona sea débil y que no le sucederá a alguien más. Es porque nosotros tenemos todo el tiempo que reemplazar la meta con una meta mayor, una meta superior. El Rechimot cambia. Cada vez es como nuevos 10 sefirot, nuevas cabezas, nuevo cuerpo. Esto es, el pensamiento y los cálculos de acuerdo a esto cambian. Así que hay muchas paradas semejantes en el camino, no solamente una. ¿Más? ¿Qué significa pinchar con una flecha el corazón de su amigo? ¿Qué significa empezar a hacer ese agujerito en el corazón de su amigo? Golpear con una flecha. Esto está el trabajo que no se siente entre los amigos externamente. Ustedes recuerdan lo que se dice acerca de los hasids de Kotz, que ellos querían ser, se faltaban el respeto externamente y se burlaban, pero dentro tenían ese corazón ardiente. Nosotros somos pequeños, podemos permanecer ese, permitir ese externo falta de respeto, podemos tener estas colisiones, contrastes entre la internalidad y la externalidad. Es tan cercano a nosotros y no sabemos cómo entrar dentro de nuestro trabajo espiritual de tal forma que podemos tener la espalda y la cabeza juntas y jugar en ambos campos, aunque sí es muy bueno si la persona pudiera hacer esto cuando lo puede hacer, porque siempre le da a ella o a él ese rango del trabajo completo entre el faraón y sus buenas ciudades, y Moisés y las ciudades de almacenaje. Porque el hombre incluye todo, pero nosotros, por ahora y también por el propósito de la difusión, siempre absorbemos nueva gente y así, y no somos un grupo que se excluye a sí mismo. Siempre nos estamos expandiendo y abriendo y así sucesivamente difundiendo. Por lo tanto, no debemos hacer acciones corporales que puedan expresar una cierta corrupción interna, una falla. Por eso nosotros debemos solamente cumplir con esas acciones, enviar estas flechas a los corazones internamente. Así que en el exterior yo me relaciono con todos bien, muestro mi entusiasmo, inspiración hacia la espiritualidad, tengo que tratar de despertarlos hacia la espiritualidad directamente. Y dentro también, yo siempre pienso acerca de cómo entrar en el corazón del amigo. Y esto debe ser descrito dentro de mí. ¿Cómo lograr esto? Seguro que no daña esto hacer algunas acciones, algunas veces, pero no reemplacen estas acciones físicas, acciones interiores, perdón, con estas acciones exteriores, donde tenemos que unir, tenemos que entender que eventualmente todo nuestro trabajo es despertar la fuerza interior. Es una malla de fuerzas, de pronto esto se reúne en una sola malla que se llama el Creador, que evocamos nosotros de alguna forma deseamos identificarnos con el Creador, estar integrados con Él y así alcanzar los corazones de todas las almas. Así que nuestro trabajo puede ser con regalos externos, pero realmente todo es para entrar, tratar de entrar en esta red que nos conecta y encontrar nuestra conexión ahí. Morar en ello, a eso se le llama morar en el corazón del amigo. Lo más profundo que yo quiera ir en el corazón de mi amigo significa que yo sufro, que yo, perdón, suavizo mi corazón, y lo más es que este se vuelve suave, lo más que este se vuelva suave hasta ese grado, descubro que el corazón del amigo se abre más y yo puedo estar con ellos como un solo corazón. ¿Puede usted elaborar un poco más qué es el corazón del amigo hacia el que tengo que trabajar de otra forma en mi corazón? ¿Qué significa pinchar un agujero ahí en ello? Cuando empiezo a trabajar hacia el corazón del amigo, yo estoy trabajando como si estuviera trabajando en contra de alguien extraño. Más tarde empezaré a ver que no es alguien más. Es como un dispositivo que yo uso para suavizar mi propio corazón. Así que a través de él yo estoy cumpliendo acciones en mi corazón para conectarme con él de tal forma que no dependo en qué tanto penetro en su corazón, pero depende en mi corazón qué tanto puede mi corazón entrar en el corazón de alguien más. Y al final, cuando yo cumplo esto, descubro que no es mi corazón o su corazón, sino que solamente hay un solo corazón aquí que existió desde el principio y que solamente me parecía a mí al principio que eran diferentes y separados corazones. Sí, por favor, una pregunta del público local. Usted respondió antes que la persona tenía que constantemente cambiar, su deseo cambia dentro de él. Así que quiero preguntar si nos puede decir, ¿qué quiere decir cambiar la meta? Cambiar tu meta. La meta siempre cambia, se vuelve más y más precisa, o algunas veces nos parece lo opuesto que lo que estaba antes, que lo que era antes. Se vuelve esa diferencia, digamos, de lo que tengo ayer, de lo que tuve ayer y lo que tengo hoy. Hoy es un nuevo corazón, un nuevo día, una nueva mente. Yo veo diferente. Nuevos 10 sefirots. Ustedes no ven que puede ser opuesto de lo que tenían antes. Así que en la espiritualidad puede existir esto, puede ser de esta forma. Ahora describe un estado de conexión entre los corazones. Usted dijimos que cuando hacemos acciones de otorgamiento entre nosotros, entonces si descubro que dos corazones se vuelven uno, ¿dónde está la acción de otorgamiento? Entonces descubro la acción de mutuo otorgamiento, que yo ahora estoy conectado con los otros. Dice el Rab, un corazón. Mira, no es el final de la corrección aún. Hay más pasos y cargas que aparecen. Pero en total, esta cualidad de Hasadim, este un corazón, ese corazón único, esta conexión, a medida que crezco, es después de que tocas el corazón de tu amigo. Entonces llega el endurecimiento del corazón y todas las correcciones. ¿Cuál es el significado de, yo he recargado su corazón, yo lo he sobrecargado su corazón. Es, si es cruel y rígido, entonces ¿qué hay que adicionar? Lo correcto sería, yo he endurecido su corazón. Endurecido significa que yo me he sobrepuesto sobre resistencia y me he conectado con nuevo amor, y ahora tengo un nuevo endurecimiento todavía por encima de esto. Estas cosas no son simples. Yo prefiero estar cerca hacia lo que es posible hacer, es posible lograr. Si empiezan a hacerlo, todos esos pasos que tenemos que pasar se descubren, y ellos en realidad se están descubriendo muy rápido. Toda la dificultad es empezar el proceso. ¿Sí? ¿Más? Bueno. Sí, hay más preguntas locales. Al final del artículo hay una oración aquí que dice que cuando nosotros sabemos que aceptar la fe, entonces caemos en un estado como... No lo entiendo muy bien. A ver. Cada momento la persona está en un cierto paso, en un cierto estado, hacia sí mismo, hacia el medio ambiente, hacia el Creador. Cada momento se puede medir a sí misma hacia su ego. ¿Qué tanto está en contra o a favor de este, hacia los amigos, hacia el grupo? ¿Qué tanto, qué tan cercana o qué tan lejana está de ellos? Si se identifica con ellos, si se quiere aferrar a ellos, o si no lo siente, si olvida al respecto de ellos, si no está con ellos, y hacia el Creador. Si necesita la ayuda del Creador, necesita el Creador en una forma en que lo quiera usar para tomar avance, para tomar ventaja sobre el Creador, eso también, eso es bueno. Y también si se olvida del Creador, no tiene una necesidad de esta ayuda, de esta fuerza que le ayuda. Así que en cada momento la persona puede valorar en sí misma el medio ambiente hacia el Creador, puede pesarlo, y si se mide a sí misma a lo más que pueda, a lo mejor que lo haga todos los días, entonces tiene mejor oportunidad después de esta inspección, de esta verificación, de esforzarse hacia afuera, de sacarse de ese punto y ver qué tanto tiene que elevarse sobre sí misma con la cualidad de otorgamiento. Y entonces se empieza a sentir que en la cualidad de otorgamiento existen altos grados, muchos altos, muchos más altos grados o grados superiores, parte de ellos por los cuales camina al corregir las transgresiones hacia merecer, y las transgresiones cambiarlas en errores y los méritos en transgresiones, es parte del camino. Y parte del camino es aún sin el ego, esto es, que ella no necesita despreciar la espiritualidad en comparación con la corporalidad, pero sé que simplemente está exaltada por sí misma la espiritualidad. Seguimos en la siguiente clase.